El día de hoy nos acompaña Enrique Cerón, él es conferencista, tallerista y capacitador con un enfoque humanista desde el 2002, con temas como desarrollo humano, sexualidad, género y equidad, actualización en enfoques pedagógicos, arte, cultura, educación, construcción de ciudadanía, comunicación, habilidades para la vida, psicoterapia, prevención de violencia, democracia efectiva y colaboración. Como pueden ver, Enrique tiene un amplio currículum, maneja varios temas, por eso fue que en esta ocasión lo invitamos. Él ha presentado su trabajo en distintos foros, entre los que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Universum Museo de las Ciencias, el Tecnológico de Monterrey, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Pedagógica Nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Universidad del Claustro de Sor Juana y también de la Delegación Tlalpan. Ha sido participante como especialista en distintos medios, entre los que destacan el Canal 11, el Canal 40, Suplemento de la Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA, del periódico La Jornada, el Universal Gráfico, el Economista, Excelsior, entre otras. También ha tenido muchas invitaciones como experto en radio, con nosotros, también en Radio Educación, en Horizonte, en las 7 días, etcétera. Pues le damos la bienvenida a Enrique, le agradecemos mucho su presencia esta mañana y pues como siempre que sea un espacio de reflexión y aprendizaje en el que su participación es muy importante. Bienvenidas, bienvenidas y adelante, Enrique.
Muchas gracias, Julia. Bueno, pues mucho gusto estar aquí hoy con ustedes. Les comento un poco acerca de cómo se construyen los conocimientos significativos para poder entrar en contexto de cómo podemos asimilar mejor esto que yo voy a exponer. Entonces, pues sí sirve que yo me pare aquí y dé un discurso unilateral y entonces hable bla, 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 bla. Pero, pues, entonces lo que se produciría aquí es lo que yo sé y no lo voy a hacer saber mejor si lo repito muchas veces. En cambio, si entre todos construimos o llegamos a nuestras propias conclusiones, eso ya no pasa a ser algo que yo estoy exponiendo, sino algo que ustedes descubren. Entonces, la presentación está hecha para con algunas preguntas para que ustedes me vayan dando sus opiniones, sus perspectivas, y también voy pidiendo pues su retroalimentación para que entre todos podamos tener un ejercicio más efectivo y más profundo. ¿Qué les parece? Bueno, la violencia laboral son las acciones u omisiones. Es decir, yo puedo agredir a alguien directamente o ver que lo están agrediendo y no hacer nada. Entonces, no es solo lo que hago, sino lo que dejo de hacer en el ámbito laboral, ya sea en grado de amenaza o efectivo, porque violencia no es solamente que haga una acción contra alguien, sino que lo amenace, te voy a correr, te voy a desprestigiar, te voy, etcétera, que causen o tengan muchas probabilidades de causar daño patrimonial, psicológico, trastornos del desarrollo y o privaciones. Desafortunadamente vivimos en una cultura de la violencia. Es decir, vivimos en una cultura en la cual nuestros sistemas de valores legitiman la violencia o la hacen pasar como algo que parece que no es violencia. Y entonces va la gente y le pone un sobrenombre a alguien. Y cuando la gente reacciona le dice, no, pues es que es una broma. Entonces estamos muy adiestrados desde niños a tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿por qué es en un nivel consciente y en otro nivel inconsciente? Es consciente porque muchas veces se hace con la intención de dañar a otra persona, pero muchas veces se trata de automatismos. ¿Por qué? Porque el nivel orgánico del aprendizaje es el automatismo. Pondré un ejemplo. Cuando yo estoy empezando a aprender a andar en bicicleta, bueno, pues ahí estoy tratando de poner mi cuerpo en equilibrio sobre un eje fino y entonces pues ahí estoy en el ensayo-error y ese ensayo-error pues es costoso porque si me hago, me asusto y empiezo a tembelequear y me hago muy para el lado derecho, pues me doy un fregadazo. Lo mismo llega un coche, me da un claxonazo, me asusto y le apachurro solamente a una de las manijas y me voy para adelante con todo y bicicleta que me cae encima. Cuando mi organismo entiende cuál es el punto fino para mantener el punto exacto para mantenerme en equilibrio sobre ese eje fino, de ahí para el real nunca más tengo que volver a empezar de cero. Se automatiza ese movimiento. Igual el uso de las llaves, igual el meter las velocidades, todo lo que ustedes me digan. Si no fuera de esa manera, nuestro gasto energético sería tan grande que nos moriríamos. Entonces, muchas veces tenemos comportamientos destructivos que ni siquiera pasan por una cuestión de, yo tengo ganas de hacerle algo a alguien, sino ya los tengo automatizados. Bueno, el mobbing, o sea, no toda la violencia laboral se trata de mobbing. El mobbing es el acoso laboral y es importante entender, esta es una de las formas de violencia laboral, y es importante entender que no se trata de un conflicto interpersonal. El acoso no es una situación de que yo tengo problemas con una persona y me cae mal y yo le caigo mal. El mobbing se trata de un acoso sistemático que hace una persona y que requiere de otras personas que solapen ese acoso. Y entonces es difícil de detectar a veces. Y también es muy dañino porque entonces yo voy y a mí me cae mal Selene y entonces le digo, oye, pues en la junta, ándale, acúsala, ¿no? Porque es que ya me tiene. Y entonces luego voy con ella y le digo, oye, no, es que sabes qué, ve y repórtala porque yo voy y le pido un encargo. Y le digo, mira, ni está en su escritorio, ándale, ve y repórtala. Entonces muchas veces la gente que participa en ese acoso, pues a cambio de obtener beneficios o de no entrar en conflicto con la persona con la que está orquestando el acoso, participan. Entonces es una, generalmente es una, a veces dos, pero generalmente no son muchas gentes las que orquestan el acoso, pero se valen de ir manipulando a todos los demás para ir golpeando e ir dañando a esa persona. Algunos de los mecanismos más comunes es algo así. La siguiente, por favor. Algunas de las acciones destructivas más comunes del mobbing son gritos, amenazas, injurias. Se ignora la presencia de la persona y muchas veces la gente dice, pues es que yo no le hice nada, yo no sé por qué se enojó. Entonces, hacer como que no existes es uno de los mecanismos más destructivos, más comunes, no solamente en el acoso laboral, sino en todos los ámbitos de las dinámicas humanas, que es te nulifico. Tú no existes. Ah, me estás hablando o se está tomando una decisión. No te, no, tú. Como dicen algunas gentes que se enojan, dicen, bueno, ya, haz de cuenta que para ti me morí. Haz de cuenta que estoy muerto para ti. Que en realidad es una manera suavizada de decir, haz de cuenta que para mí estás muerto. Yo a ti ya te maté y si me hablas ni te escucho, ¿no? Se difunden aspectos de su vida personal como vida para vulnerarlo. O sea, cosas que están totalmente descontextualizadas, pero oye, ya supiste que fulanita se divorció y salió de la peor manera y además su esposo le dijo que era de lo peor y le quitó a los hijos y seguro se lo merece. Y entonces empiezo a desprestigiar a esa persona. Empiezo a cortar todas sus redes de apoyo, porque si yo logro que las otras personas crean que efectivamente esa persona, cualquier situación de su vida privada que no tiene que ver con el ámbito laboral, la saco de contexto y hago parecer a esa persona como peligrosa, como despreciable, como dañina, entonces lo que empiezo a hacer es, como se decía en la primaria, ah, pues si te juntas con ella, no te juntas conmigo, ¿eh? Se le asignan tareas abusivas, inútiles, absurdas, peligrosas y humillantes. Entre menos herramientas y recursos yo tenga para poder solucionar los distintos ámbitos de mi vida, incluyendo el trabajo, más las capacidades de las otras personas me parecen una amenaza. Más voy a dedicar mi tiempo a los chismes, a las bajezas, a las grillas, y menos a resolver más acciones que son muy comunes. Es importante ver estas acciones porque muchas veces se hacen como de manera encubierta, como les digo, ¿no? Tiro la piedra y escondo la mano y entonces sobredimensionar y exhibir los errores de las personas, negar el contacto mediante gestos de rechazo o menosprecio, voy y te borro el trabajo que ya hiciste y mi archivo, pues quién sabe, se perdió, ocultamiento o destrucción, robo de objetos personales, quién sabe dónde quedó mi celular, te estigmatizo. El asunto es, tenemos nosotros dos modos, solamente hay dos intenciones humanas a partir de las cuales se construyen las demás, porque solamente hay dos direcciones de la energía que nosotros tenemos básicas. Ahí va un tip dividido en tres partes, ¿no? Uno sobre los errores. ¿Qué se hace con los errores? ¿Qué puedo hacer con los errores de los otros? Vamos a suponer, yo identifico a alguien de mi equipo de trabajo que es perezoso. Y entonces ya llego y le digo, Erandi, eres muy perezosa. Ya, y entonces le empiezo, ay, la perezosa de Erandi siempre llega tarde. Por eso, llego y le digo eso. ¿Qué se resuelve? O sea, ya le estigmaticé, no se resuelve nada. Entonces, con los errores se pueden hacer dos cosas. Una reacción destructiva es, yo tomo tu error como una licencia para castigarte. Y entonces te estoy duro y dale, duro y dale. O te encaro y te digo, oye, este error se tiene que corregir. Porque si tú, lo que tú dejas de hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Y es injusto. Y si puedo, se lo digo delante de todo el equipo de trabajo para que esa persona se responsabiliza. Entonces, si yo tengo una intención constructiva, busco resolver. Si yo tengo una intención destructiva, eso me sirve para estar machacando sobre una persona, pero eso no va a resolver. O sea, ya la castigué, ya la estigmaticé y luego los problemas van a seguir sedando. Entonces, lo que les decía es, sí es importante poner límites, es fundamental poner límites, pero los límites para que funcionen tienen que ir de frente y mejor delante de todo mundo, hablando las cosas claras y dando opciones de solución. O sea, mira, aquí tú estás cometiendo este error, nos estás cargando la mano a todos, yo te recomiendo que tal y tal y tal, porque si yo le digo eso a alguien delante del grupo de trabajo, ahí se ve quién es el que tiene, o sea, los demás pueden percibir con claridad quién es quien tiene una intención constructiva y quién no. Si yo a una persona le encaro y le hago ver su error y lo responsabilizo delante de todo el mundo y se pone así de no, es que tú me quieres atacar, la gente no es tonta y se da cuenta de eso. Y además, si se le está poniendo opciones de solución, entonces, digamos, no es solamente lo que no, sino se está tomando una actitud de dar una alternativa. Por otra parte, hay una cosa muy importante de entender aquí. Detrás de todo reclamo siempre hay una petición. Si yo me dedico a hacerle los reclamos a la gente se cierra y me busco un enemigo por nada, de a gratis. Si yo en vez de hacerles los reclamos les hago las peticiones, es mucho más fácil que mis relaciones humanas fluyan. Puede ser de abajo para arriba, pero generalmente, ¿quién es la persona que agrede con más facilidad? Quien se ve en una situación de ventaja. O sea, yo voy por la calle y veo saliendo a un tipo del gimnasio, super mamey, así, y entonces ya voy enojado con todo mundo y tengo ganas de gritarle a alguien. ¿Ustedes creen que yo le voy a gritar a esa persona? ¿Por qué no? Porque estoy en desventaja. La gente que agrede con facilidad es porque se ve, hay algunos temerarios, ¿no? Entonces, no duden que habrá alguien que también la agarre contra el superior, pero generalmente esas situaciones se facilitan porque son abusos de poder. Sí se pueden dar. Bueno, como les decía, las bromas no deseadas, eso que les digo, no, pues es que es una broma. No, pues no es una broma. Yo me pongo una careta para que no te des cuenta y confundirte y tirarte la piedra y esconder la mano. neutralizar los mecanismos de la defensa de las personas tratándolas de conflictivas. Voy y agredo a alguien o tomo acciones contra otra persona y cuando reacciona, no, es que tú siempre te estás enojando de todo, es que tú siempre reclamas de todo. ¿Cómo se quedan hasta aquí con esto que les digo? Hay un mecanismo muy común que usan los padres, ¿no? Entonces, que se llama ser un desquiciador. Y un desquiciador es alguien que no importa dónde muevas tu ficha, va a haber conflictos. O sea, digamos, el ejemplo más perfecto del desquiciador es el dónde quedó la bolita. ¿No? Tú, o vamos a echar un volado, ¿no? Yo te propongo, vamos a echar un volado para ver quién paga el desayuno. Águila, yo gano. Sol, tú pierdes, ¿no? Entonces el desquiciador es el que va a tratar de invadirte a como dé lugar. Entonces, quien usa ese asunto de decirle a la persona, llegan los padres y le dicen al niño, no, a tu cuarto sin cenar. Y el niño dice, ¿pero por qué? No, pues a tu cuarto sin cenar, pero porque soy tu padre. Y entonces el niño empieza a gritarle, ¿pero y eso qué? Ah, sí, pues por gritar. ¿Te suena familiar? O sea, el asunto de los que di cuando una persona estoy duro y dale sobre alguien y cuando la persona reacciona, no, es que tú eres un conflictivo. Es que eres un rebelde. Es que contigo nunca se puede estar en paz. De eso se trata. De eso se trata ese mecanismo destructivo. Todo lo que puedas decir aquí puedes jugar en tu contra. Pues se le dice a la persona, se le evidencia. Se le dice, lo que tú estás haciendo, tú me estás queriendo desquiciar. O sea, el asunto aquí es que contigo no hay ninguna posibilidad de éxito. Y otra vez, si puedo decírselo delante de todos, se lo digo. Y con una solución, entonces la gente se da cuenta quién es verdaderamente quien está tomando. Porque pues la gente no es tonta. A veces nos hacemos, pero es mucho más fácil que yo me pueda defender si yo evidencio a la persona lo que está haciendo y además le pongo una opción alternativa. Porque yo al ponerle una opción alternativa, cuando la persona la niega, cuando se empieza a fingir indignada o a decir, no, pero es que eso qué tiene que ver, los demás se dan cuenta, ah, no, mira, le están poniendo una opción de solución y no la quiere tomar, quiere seguir agrediendo. Entonces, el hostigamiento y acoso sexuales, que son otro de las problemáticas que son muy extendidas en los ámbitos laborales. El hostigamiento es el ejercicio de poder. O sea, sí implica una relación de subordinación de la víctima frente a la persona que la agrede, ¿no? Y se expresa en conductas reiteradas, verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de la persona contra su voluntad. Esto es importantísimo, contra su voluntad. Proponerle algo a alguien es hostigamiento, proponérselo, ajá, así de, oye, pues tú me gustas, ¿qué ondas? ¿Sí o no? Cuando no acepto la voluntad de la otra persona, cuando me escudo con que, ay, pues al bien que quiere, que no se haga. Entonces, nosotros, por los sistemas de valores en los que fuimos educados, muy conservadores con respecto a la sexualidad, confundimos el deseo con la violencia. Y entonces muchas veces parece que el ejercicio de la sexualidad o proponerle algo a alguien es violencia. No, violencia es que yo no respete el derecho que tiene la otra persona de decirme que no y que siga duro y dale o que me valga de mi puesto para decir, ah, bueno, pues entonces te bloqueo tus promociones, te bloqueo tus vacaciones, si no accedes te hago mobbing, te empiezo a desprestigiar, etcétera. Y el acoso sexual, en el acoso sexual no hay una relación de subordinación y no importa si se realiza en uno o varios eventos. O sea, si va una de mis compañeras de trabajo y entonces va pasando enfrente de la bodega y yo la jaloneo a la bodega y la manoseo y eso es acoso. No necesita ser reiterado. No necesita haber una relación jerárquica. Es algo que se hace, que pone en riesgo a la persona y que se hace con una intención dañina, es decir, pasando por encima de su voluntad. Hay una cosa que habría que entender, ¿no? Es decir, en esta sociedad, o sea, muchas de las relaciones, de las dinámicas humanas, toman formas destructivas. ¿Qué son formas destructivas? Significa, yo voy a sobrevivir a costa de alguien más. Y puede ser desde la persona que vive quejándose de, es que yo, mi mamá, no es posible, me quiere tratar como si fuera un niño, y ya tengo 45 y ta, ta, ta. Y le dices, o sea, ¿cómo? ¿Tu mamá va a tu casa a decirte cosas? No, bueno, yo vivo en casa de mi mamá, pero, ¿no? Entonces, desde la persona que se victimiza para vivir a costa de la mamá, ¿no? Hasta la persona que te dice, bueno, te propongo un trabajo y les propongo que me hagan un plan de medios y les voy a pagar 10 mil pesos. Y entonces, ya que me tienen el plan de medios, ah, pero era para 10 estaciones más, ¿no? Y entonces pretendo abusar del trato que yo tengo con ustedes, duplicando lo que estoy exigiendo de ustedes contra lo que yo pretendo dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los automatismos, y en este asunto no es que haya, digamos, estas dinámicas se dan tanto en hombres como en mujeres. La situación no es que las mujeres se puedan ser menos destructivas, sino que están en desventaja en una sociedad machista. Están en desventaja en una sociedad que tiene como valores la superioridad de lo masculino por encima de lo femenino. Y están en desventaja porque tienen menos posibilidades de exigir sus derechos. Es decir, son más discriminadas. Que llega una mujer con una amiga mía, me decía, que siempre viste con pantalones de mezclilla, en una ocasión me contó que la habían violado. Y llega al Ministerio Público y con pantalones de mezclilla, la persona que estaba tomando ahí las denuncias, le dice, ah, pero así va vestida. O sea, ¿qué es lo que sucedía ahí? Esa persona ya tenía automatizada la respuesta. Ni siquiera se fijó, ni siquiera le interesaba cómo iba vestida mi amiga. Ya tenía la descalificación automatizada. Ah, no, si le hicieron algo, usted se lo buscó. Usted lo provocó. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Voy a comentarles uno de los mecanismos destructivos más comunes en los que son educadas las mujeres, entendiendo que eso no justifica la agresión, sino que es algo que si yo me doy cuenta lo puedo evitar y poner límites. Entonces, una vez estando dando un taller exclusivamente para mujeres, y eso fue por una cosa del azar, porque yo llegué y había puras mujeres. Entonces hablaba de los mecanismos destructivos de las personas ligados a la sexualidad. Entonces, como aquí la sexualidad es un tabú y quien quiera hablar de ello es un enfermo, se le puede señalar, se le puede estigmatizar, entonces la gente, pues mejor no habla de eso. Entonces, ¿a qué se acostum nos acostumbramos? A tirar la piedra y esconder la mano. Entonces yo les decía, bueno, cuéntenme con respecto a la sexualidad, les decía este auditorio, ¿cuál es el mecanismo destructivo más común de las mujeres? Y todas se quedaban calladas, ¿no? Les digo, ¿cómo? Las mujeres no pueden ser destructivas. Y todas se quedaban calladas. Y entonces digo, bueno, yo les voy a dar una pista y ustedes me dicen si es así o estoy loco, ¿no? Entonces, a través de estos valores, ¿qué es lo que la manera en la que se educa? No es que sea la naturaleza de las mujeres ni que todas las mujeres lo hagan, es yo ya sé lo que tú quieres. Voy a hacer como que te lo quiero dar, pero no te lo voy a dar. Pero vía de mientras te digo, ah, pues, pero vete por los refrescos, ¿no? Oye, pero invítame al cine, ¿no? O sea, se manipula a los del barrio de enfrente a través del deseo. Entonces, no quiero nada contigo, no intento manipularte ni meterme en una situación de a ver quién saca ventaja de quién, sino hablo de frente las cosas y le encaro a la gente y le digo, no, carnal, es que eso no va a suceder. Yo o tengo un compromiso o no quiero o no me interesa o lo que sea, pero lo hablo de frente, no dejo ninguna duda, ni intento ver en el interés de esa persona beneficios personales ¿Por qué es entrarle a una guerra? Y es más, si la persona insiste, se lo digo, pero delante de otras personas. Porque ¿de qué se vale el agresor, efectivamente? De hacer las cosas aisladas, de hacer como que sí, pero no, ¿no? Entonces, tiene una intención oculta que le permite una situación de ventaja. Entonces, yo diluyo su situación de ventaja. No es no, ¿no? O sea, no lo dañino ni lo destructivo no es ni el deseo sexual, ni las proposiciones, ni, ¿no? Sino lo dañino es pretender pasar sobre la voluntad de otra persona. Consecuencias de la violencia laboral. Ansiedad. La ansiedad es como que quisiera que las cosas ya hubieran sucedido. Entonces estoy en el trabajo y ya quiero irme a mi casa. O estoy en mi casa y no quiero ir porque ya quiero que haya dado la hora de la salida porque ahí solamente estoy recibiendo violencia, depresión. Estoy tan frustrado de aquí que nomás no puedo establecer, nomás no puedo hacer mi trabajo en paz. Todos los días me tengo que estar defendiendo, todos los días tengo que estar como en una guerra. Y muchas veces la gente, cuando la gente, aparte de eso, lleva relaciones destructivas en su casa, pues es: tengo una guerra en el trabajo y llego a mi casa y tengo otra guerra en mi casa. Pues imagínense. Baja productividad, aislamiento. Hay mucha gente que nunca llega a ser una amistad o una relación medianamente funcional. Y lo que opta es: mejor me aíslo. Mejor salen las personas y yo me voy a comer a otro lado. No quiero saber nada de ninguno de los que trabaja aquí. Sentimientos de culpa o inadecuación. Si yo le compro a las otras personas sus intenciones de es que tú te lo buscaste o es porque tú lo hiciste, entonces esa reacción lógica de defensa, que es la energía hacia allá para defenderse, la empiezo a voltear hacia mí. La culpa es una autoagresión. La culpa es yo debo. Y como yo debo, entonces me autocastigo. Sentimientos de inadecuación, pues a lo mejor es que no sirvo para el trabajo. Hay personas que se ven tan afectadas que terminan renunciando y les resulta muy difícil reintegrarse al mercado laboral. Hay una cosa que es muy importante entender. La violencia visible se fomenta a través de la violencia invisible. ¿Alguien les dice algo esto? La violencia, digamos, hay. Para nosotros entender por qué hay tanta violencia y por qué vivimos en una cultura de la violencia, es porque ya la violencia directa, que son gritos, golpes, amenazas, el robo de objetos de otras personas, se mantiene y se genera a través de la violencia simbólica, que son las prácticas de sistemas, las prácticas, sistemas de valores, narrativas, actitudes, formas de organización social y usos de lenguaje a través de los cuales se legitima, o sea, es legítimo y además natural, así siempre ha sido y así siempre será, la dominación e invasión de unos seres humanos por parte de otros. Y aquí les doy algunas claves. Aquí en nuestro contexto toman este apellido: autoritarismo, clasismo, sexismo, racismo. Es decir, yo soy más que tú porque tengo más dinero, o porque mi familia a lo mejor ni siquiera es mi dinero, ¿no? Porque mi familia tiene más dinero que la tuya. Yo soy más que tú porque yo soy hombre y tú eres mujer. Yo soy más que tú porque pues, yo soy moreno y tú eres negro, etcétera. O porque yo soy citadino y tú eres rural. Tú vienes de una familia campesina. Entonces, como yo soy más que tú, tengo derecho a agandallarte y a violentarte. Entonces, cuando la gente interioriza estos valores, es muy fácil que pase a las acciones destructivas. Si nosotros queremos transformar esta cultura de la violencia, tenemos que transformar esos valores. Quiero hablarles algo de la violencia en la construcción de la personalidad. Si yo no soy una persona autónoma, si no hago algo para poder hacerme cargo de todas mis necesidades, El único destino, y soy una persona dependiente, lo que les contaba de la persona que está quejándose, que a los 45 años su mamá le dice qué hacer y qué dejar de hacer. Entonces, solamente tengo dos destinos posibles para sobrevivir. Pues vamos a suponer que mi pareja ya está hasta aquí de mí y dice, ya no aguanto el Enrique, es un vividorzazo. Bueno, hasta para los volados tengo que sacar una moneda. Entonces, de que esa persona se enoje y me odie a que me quede sin comer, mejor que me odie, no me voy a quedar sin comer. Y la otra cara de esto es la sumisión. Es decir, vamos a suponer que yo nunca aprendí cómo hacer amigos. Y todos los amigos que tengo, o que tengo, en realidad son amigos de mi hermano. Y ya está también cansado de mí y dice, ay, tengo que ir de chaperón a los 45 con el Enrique, hay mínimo y para que compense. Lo voy a agarrar de puerquito en todas las reuniones. Todos mis chistes van a ser Enrique. Y, ay, les voy a contar una vez que Enriquito, cuando tenía 6 años, se hizo pipí en los pantalones. Entonces yo, de aguantarme todos los señalamientos de mi hermano, a regresar a deprimirme frente a la televisión una noche más a pensar que la vida es una porquería porque no tengo amigos, ¿qué creen que va a pasar? Me voy a comer cosas que no me quiero comer. Entonces, para que nosotros abonemos a otro tipo y transformar esta cultura de la violencia, es muy importante trabajar en el rumbo de nuestra autonomía. Entonces, lo que comentaba la compañera, la siguiente, muchos de los conflictos laborales se tratan de situaciones no resueltas de mi historia de vida llevados a los ámbitos laborales. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tenía un tío que cuando yo era chiquito llegaba y me decía, ay, Enriquito, tú que estás tan loquito, ven, báilanos, súbete aquí a la mesa y báilanos para todos. Y yo me entripaba así de esto, ¿por qué le pasa? ¿Pero por qué me agarra así? ¿Por qué me humilla? Iba con mi mamá y le decía, oye, mamá, pero es que mi tío se agarra para humillarme y no sé qué. Y me decía, ay, pero qué malagradecido eres, pero si tu tío te regaló tu carrito. Pues no le hables así a los adultos y yo nunca pude resolver eso. Entonces esa situación queda como una situación no resuelta en mi historia de vida, como una situación reestimulable. Y entonces si mi tío era flaco, llego por ejemplo a dar una clase y entonces en la tercera fila hay unos niños que yo es el primer día de clases y nunca he visto en mi vida, ni sé cómo se llaman. Pero hay uno flaco que se empieza a cuchichear con el otro y se empieza a reír. Y digo, ay, pero estos flacos del mal, pero ¿quién se sienten? Pero ahorita se van a enterar que a mí nadie me la hace. Y yo digo, ok, a ver, fulanito, a ver, cuéntanos el chiste que es tan gracioso. Y de aquí no nos vamos a ir hasta que fulanito de tal nos cuente el chiste y le echo a la clase encima. Porque hay situaciones de mi historia de vida que no están resueltas, que me siguen doliendo. Si yo no hago algo para abonar a mi crecimiento personal, entonces lo que voy a hacer es llevar mis situaciones no resueltas de mi historia de vida a los ámbitos laborales. ¿Qué hacer para prevenir la violencia laboral? Capacitar para un clima laboral con equidad entre los géneros. Reconocimiento de los derechos humanos. Capacitar en el establecimiento de una cultura de la colaboración y de habilidades socioafectivas. La siguiente, por favor. La colaboración no se limita al hecho de que un grupo de personas trabajen en un mismo proyecto, sino significa responsabilidad, beneficios y trabajo compartidos. Si yo llego ahí a una junta de mi equipo de trabajo y yo digo, ah, pues yo ya estoy aquí, ustedes díganme qué hacer, ¿eso es colaboración? No, no estoy poniendo responsabilidad. La siguiente, por favor. Equidad entre los géneros, significa, la perspectiva de género implica el reconocimiento de las relaciones de poder en las dinámicas sociales que colocan a las mujeres en situaciones de desventaja. Como les decía, no es una cuestión de buenos o malos, no es que las mujeres no puedan tener situaciones destructivas, es reconocer lo que sí sucede. La comprensión de que no se trata de situaciones de orden natural, no está en la, ustedes no nacieron, se los juro, Ninguna de las que está aquí nació con el gen de los trastos sucios. Así que ven unos trastos sucios y ti, 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 hasta que no están ya rechinando de limpio, ya su alma descansa. Ni yo nací con el gen de la caguama. Así que voy pasando y no veo a alguien que está ahí en la banqueta y ay, hasta que no se acabó la última gota, ay, ya, descansé. Los comportamientos de hombres y de mujeres son producto de la cultura, de la educación. Por lo tanto, son construcciones sociales, históricas, es decir, no es lo mismo cómo viven su ser hombre o su ser mujer una persona en un ámbito citadino que en un ámbito rural. No es lo mismo como lo vivieron sus abuelos que como lo viven sus hijos. Esas situaciones se van transformando, son históricas, discutibles y modificables. Implica la ejecución de acciones tendientes a empoderar a las mujeres para disminuir esa brecha, porque una verdadera convivencia pacífica y democrática solamente se da entre iguales. Donde no es entre iguales es una simulación de democracia. Es una simulación de convivencia pacífica. Los derechos humanos es la visibilización y las garantías de las condiciones mínimas básicas para la existencia digna de todas las personas. Y esto implica el reconocimiento de la igualdad formal de todos los seres humanos. Las habilidades socioafectivas, digamos, es una teoría que elaboraron los psicólogos de Harvard a través de cuestionar los test de inteligencia. Estos test del coeficiente intelectual lo que miden es la capacidad de las personas para encontrar soluciones a partir de abstraer ideas y encontrar relaciones de tipo lógico-matemático. Y dijeron, no, pero las personas tenemos muchas habilidades y encontramos soluciones para nuestra vida en muchas otras áreas. Y encontraron que dos de esas áreas en las cuales los seres humanos encontramos soluciones para resolver las situaciones de nuestra vida cotidiana tienen que ver con lo emocional, y que eso emocional tiene que ver con lo que yo conozco de mí y con la capacidad que yo tengo de entenderme con las otras personas. De ahí surge la perspectiva de las habilidades socioafectivas, y hay cinco áreas con las que se trabajan. Conciencia de uno mismo, que significa conocer mis propias emociones, tener una actitud crítica y no comerme los otros, lo que los otros dicen simplemente porque lo dicen. Generar valores y principios éticos propios. En cuanto a la conciencia social, es darme cuenta de que no estoy solo y que para que las cosas funcionen, pues tienen que funcionar los grupos humanos o la sociedad en su conjunto. Que es decir, poderme poner en los zapatos de los otros, tener un sentido de justicia, entender que hay situaciones de desigualdad que se tienen que resolver, habilidades relacionales, que es que yo pueda ser asertivo, es decir, que le pueda decir las cosas a la gente de frente, que sepa escuchar, que identifique y establezca relaciones constructivas, que pueda poner límites, que tenga un manejo de emociones y comportamientos, es decir, que resuelva los conflictos de una manera no violenta, que tenga reacciones y dimensionadas y contextualizadas. Me comentaba un padre de familia en un taller que los problemas que tenía con su hijo, y entonces me cuenta, yo le estaba hablando de la importancia de no educar con violencia, y me cuenta una anécdota que le había sucedido, y me dijo, no, es que mi hijo me dijo que no me quería y pues yo le tuve que dar un bofetón. Y le digo, ok, ¿cuál es el riesgo real para su propia existencia, para su propio bienestar, que le produjo que su hijo le dijera que no lo quiere? ¿Cuál era el riesgo real para ese señor, para su bienestar, que el hijo le diga que no lo quiere? ¿Qué le quita? O sea, ¿cómo lo daña? O sea, ¿es un riesgo real? Entonces, muchas veces tenemos reacciones que están sobredimensionadas o descontextualizadas. Y reaccionamos, o no me sale algo, y entonces parece así de, ay, no, es que me van a correr, es que no, qué terror, es que me salió, dije algo equivocado o presenté un texto que no era. Pues son errores que se corrigen. Que la persona sea perseverante, la toma de decisiones responsables, es decir, responsabilidad significa habilidad para responder, accionar y no solamente estar pensando o planeando, porque la responsabilidad es también está profundamente ligada a mi capacidad de acción, asumir los costos de mis propias decisiones y en el saber escuchar es una cosa muy importante porque nosotros tenemos, como tenemos estos, atravesados estos valores autoritarios, parece que el que habla no tiene por qué escuchar al otro, porque el que habla se entiende como el que manda. De hecho, cuando nosotros decimos la palabra lenguaje, la palabra lenguaje hace referencia al órgano que habla. No está hablando de un círculo de comunicación, porque en esa palabra falta el que escucha. Y se le da preeminencia al que habla, porque en nuestro contexto se entiende que el que habla es el que manda. Y muchas veces estamos acostumbrados a, si yo tengo el sartén por el mango, si usted venga y dígame sus quejas. Al fin que yo no lo voy a oír, bueno, voy a hacer como que lo oigo. Y finalmente yo les digo, pues, ¿a qué estoy dispuesto o dispuesta para generar un ambiente colaborativo y pacífico con relaciones constructivas en mi trabajo? Es una pregunta que todos y todas nos tenemos que hacer porque lo único que se va a personificar frente a mí es lo que mi voluntad guión trabajo haga. Las buenas voluntades sin acciones no son nada. Y finalmente les digo gracias por escucharme.
Bueno, pues agradecemos a Enrique su presencia. Creo que el tema da para un buen debate, ¿verdad? Estuvo muy interesante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a continuar con esta serie de conferencias. Ahorita vamos a hacer como una pausa en la parte de los temas del desarrollo humano, la comunicación, etcétera. Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias,
Un
Julia.
aplauso y bueno, pues nos vemos. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias por venir y estamos en contacto. Gracias como siempre por su atención. Que tengan un excelente día.